Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Alicia García y Sofía Negrín. Suspendidas las clases mañana en las provincias de Albacete y Cuenca por el temporal de nieve.
Y la delegación del gobierno recomienda no circular por las autovías A30 y A31 en Albacete, donde siguen las complicaciones a causa de las copiosas nevadas de las últimas horas. COPE en Albacete, Miguel Yeste.
Nieva desde el mediodía en la capital, pero desde primera hora en el sureste de la provincia. Lo peor está en el entorno de Almansa, nudo de comunicaciones hacia Valencia y Alicante, donde el tráfico ferroviario se ha interrumpido esta misma tarde. También la autovía A31 lleva cortada desde el mediodía y ello ha llenado los hoteles de Almansa. Su ayuntamiento ha tenido que habilitar la primera planta del hospital y la Casa de la Cultura con más de 100 camas provisionales. Hay personas que tendrán que pasar la noche en fábricas o casas de campo y otras, como los 20 alumnos de la localidad de Bonete, que están aún atrapadas en el Instituto José Conde de Almansa. El alcalde nos ha descrito la situación como un caos controlado en el que los servicios de emergencia han trabajado sin descanso. Las clases en toda la provincia de Albacete están interrumpidas mañana, aunque es optativo en la capital.
Y ahora mismo hay 5 trenes AVE con unos 1.500 pasajeros detenidos también en Albacete por la nieve. El temporal seguirá afectando mañana al sureste peninsular. Van a subir las temperaturas, pero van a seguir siendo muy bajas.
Washington blindada para la toma de posesión de Donald Trump mañana.
28.000 agentes velarán por la seguridad. A esta hora está previsto que realice una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido en el cementerio de Arlington. Después irá al concierto en el monumento a Lincoln, una cita sin grandes estrellas.
Nueva pelea en el Parlamento de Turquía.
Reyerta multitudinaria entre diputadas del partido del gobierno, el islamista, y otro de la oposición. Dos diputadas han resultado heridas, una ha tenido que ser hospitalizada. Se estaba votando la reforma de la Constitución para dar más poder al presidente.
Imputados dos Mossos de Escuadra denunciados por obligar a otro agente a escribir en catalán.
Declararán en febrero. Se les imputa un delito de prevaricación y otro de acoso laboral. El agente se negó a escribir un atestado en catalán porque ya lo había hecho en español. Los Mossos le relegaron a la recepción de la comisaría.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En el equipo económico de La Linterna de este jueves 19 de enero con Rafael Pampillón. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Antonio Navas, ¿cómo estás?
Hola,
buenas
pues
noches.
Un poco frío, ¿no? Un poco helado el día, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, aquí estamos calentitos, ¿no?
Aquí estamos bien.
Si hace falta, se sube un poco la temperatura.
No,
¿estáis bien?
No, aquí estamos,
¿todo bien?
Sí, perfecto.
No.
Es en la calle, me refería a la calle.
Joaquín Vidmanos, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Vamos a recordar, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
Hay que seguir hablando, Marta, un día más del precio de la electricidad, porque continúa marcando máximos ante la presión política y social. El gobierno ha decidido intervenir, actuar en el mercado del gas para intentar abaratar el recibo de la luz. Ahora explicamos cuáles son las medidas y si esto sirve de algo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, dará explicaciones en el Congreso de los Diputados. El que ha comparecido hoy en el Senado ha sido el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Mantiene que se cumplirá el objetivo de déficit público este año sin tomar medidas adicionales.
No hay ninguna previsión a ese respecto. El gobierno está convencido de que con el escenario de crecimiento económico y con las nuevas medidas adoptadas es suficiente para llegar al 3,1%.
Lo que sí se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros es el mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo. El gobierno está convencido de que evitará que muchos casos terminen en los tribunales. Desde el BBVA, su presidente Francisco González lanza este mensaje.
Tenemos el mejor sistema hipotecario probablemente del mundo. Mucha gente ha podido acceder a la propiedad porque España tiene un buen sistema hipotecario y, por tanto, es importante ver, digamos, la foto en su conjunto y preservar la seguridad jurídica.
Declaraciones del presidente del BBVA en Davos, donde se sigue hablando mucho del Brexit, del proteccionismo, del efecto Trump. Hoy le han pedido opinión a Mario Draghi, el responsable del Banco Central Europeo.
It's very early for us to comment on the to be President Trump statements.
Es muy pronto para hacer comentarios sobre Trump, ha señalado Draghi, que también se ha dirigido a Alemania a sus presiones para que endurezca ya la política monetaria.
Low rates are necessary now to get higher rates in the future.
Los tipos bajos son necesarios ahora para subirlos en el futuro. La recuperación de la zona euro es buena para todos, también para Alemania. Hay que tener paciencia, le ha dicho Draghi a Berlín. Por tanto, el Banco Central Europeo mantiene por ahora la hoja de ruta. Con todo, el IBEX 35 de Madrid ha vuelto a cerrar a la baja, firmado en rojo todas las jornadas de esta semana.
Las palabras de Mario Draghi están dentro de lo previsto, es lo que se esperaba.
Bueno, se espera también que antes o después la política monetaria se vuelva más restrictiva. Ahora es súper expansiva, él efectivamente no ha movido ficha, sigue pensando que hay problemas en el horizonte, hay elecciones en Alemania, elecciones en Francia, hay populismo en Gran Bretaña y todo eso deteriora en alguna medida la economía europea. Si a ello se une el fenómeno Trump, que mañana sabremos qué tipo de aranceles, qué tipo de política proteccionista, de tipo medioambiental. Mañana es un día importante porque se va a descubrir en qué medida la política económica de Estados Unidos va a afectar al resto del mundo. O sea, yo creo que Draghi ha estado bien, ha estado cauteloso a la espera de lo que pueda ocurrir. Y lo lógico sería esperar que así como la Reserva Federal va a subir tipos el año que viene, perdón, este año.
Estamos en el 17 ya.
Pues también antes o después el Banco Central Europeo quizá a partir de mitad de año, empiecen a subir tipos.
Sí, el Banco Central Europeo ha hablado de modificar ya la política expansiva monetaria, por lo menos reduciendo las compras de deuda, de bonos, ¿no?
Sí, a partir de junio.
Exactamente. Entonces, la segunda fase será abordar una actualización de los tipos de interés, ¿no? Pero a mí lo que me ha gustado de la declaración de Draghi hoy es que, en el fondo, le viene de manera indirecta a replicar a Trump, cuando Trump el otro día en una entrevista venía a decir que Europa es un, la Unión Europea es un mecanismo o es un utensilio, es un instrumento de Alemania, ¿no? Dijo un instrumento de Alemania. Bueno, hoy lo que
hombre,
le dice,
sabía dónde dar, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, eso no va dado, es una puntada que no tiene que llevar hilo, claro. Pero efectivamente, Draghi hoy lo que viene a decir a Trump de manera indirecta es no voy a hacer lo que quiere Alemania. Porque Alemania está tensionando mucho al Banco Europeo para que efectivamente los tipos de interés vayan al alza, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué quiere Alemania?
Por la inflación.
Claro,
porque
claro, claro.
La inflación está ya a 1,5, 1,6, y lógicamente tienen miedo a que toda esa cantidad de dinero que ha esparcido el Banco Central Europeo durante estos últimos años con esa política monetaria tan expansiva, pues se vuelque en subidas de precios incontrolables.
Claro, Alemania viene a decir, con el tema de la política monetaria del Banco Central Europeo, oiga, yo no tengo por qué sufragar los derroches de estos países del sur de Europa y cada cual se lo ventile con sus propios medios, ¿no? Entonces no les ayude tanto. Ese es el
discurso. Está comprando deuda de todo el mundo,
sí, bueno,
de todos
sí,
los países
sí,
de la zona del euro, no solo
claro,
los del sur.
Sí, pero también de los del sur. Y
también
del sur de manera intensiva, y de Italia y de España.
Entonces, Grecia.
De Alemania y Grecia, efectivamente. Y Alemania dice, oiga, aquí a estas cigarras del sur de Europa, pues allá ellos, ¿no? Ese es el discurso alemán, ¿no? Es un discurso nacionalista, ¿no? Evidentemente. Y Draghi, pues es un hombre que yo creo más moderado, donde juega más a los equilibrios, donde actúa más como árbitro de las distintas posiciones dentro de Europa. Y la verdad es que yo he de reconocer que para mí Draghi es una sorpresa positiva en relación a otros presidentes del Banco Europeo.
Sí.
Acordémonos del señor Trichet, ¿no?
Sí,
que era muy solemne, muy sublime, pero al final se ponía en primer tiempo de saludo ante las cancillerías de Alemania, ¿no? Y Draghi
le ha dicho, oye, paciencia, que todo llega. Pero paciencia.
Efectivamente. Y nosotros tenemos que agradecerle bastante a Draghi, que en el año 2012, cuando estábamos lampando, Draghi echó el cuarto a espadas.
Cuando dijo, será lo que se tenga que hacer, ¿no?
Efectivamente. Y nos ayudó. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de otros socios miembros, supimos replicar y contestar a esa ayuda y abordamos una serie de reformas estructurales que efectivamente han sido santo y seña de lo que es la reforma estructural que necesita Europa, ¿no? La prueba de ello es que los crecimientos que estamos viendo en Europa están muy por debajo abajo, sobre todo en las estimaciones que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional de lo que tienen el resto de países de Europa y la zona euro, ¿no? Estamos casi hablando de doblar los crecimientos económicos de países como Alemania o como Francia, mucho más, ¿no? Bueno, pues eso también se lo debemos a Draghi, pero también se lo debemos a nuestro esfuerzo. Nosotros hemos sabido subirnos a la ola del Banco Central Europeo y eso evidentemente ha dado como consecuencia la recuperación que ahora estamos viviendo. ¿Qué es una recuperación cogida con alfileres? De acuerdo. ¿Que hay muchas cosas que hacer? De acuerdo. Pero la verdad es que nosotros sí hemos hecho parte del camino que otros países no han abordado todavía.
Pero la ola del Brexit y de Trump sí va a obligar, ¿no?, a hacer determinadas cosas.
Hombre, está claro que yo creo en este sentido que Draghi también ha querido ser moderado cuando ha dicho que es pronto para juzgar a Trump, para juzgar los hechos de Trump. Otra cosa son las intuiciones que todos podamos...
Y la palabrería. Vamos a ver, claro, vamos a valorar hechos, no comentarios.
¿Que va a haber un planteamiento más proteccionista de la economía americana?
Seguro.
Seguro.
Inglesa.
Es obvio. De inglesa, por supuesto. Pero no nos engañemos. Pero si Europa es el paraíso de los proteccionismos. Pero vamos a ver. Es que aquí yo creo que a veces no nos miramos en el espejo o no sabemos mirarnos. Pero tú has visto...
El libre movimiento.
¿Qué libre movimiento? Sí, y ahora lo vamos a ver.
El libre movimiento. Pero cuando llegan las horas de la verdad y te juegas el partido, te estás compitiendo con empresas estatales. Con empresas estatales respaldadas por las muletas de los estados, de esos grandes estados que son la locomotora de Europa.
Pocas quedan.
¿Cómo pocas quedan? Las gordas. Cuando Telefónica tiene que competir con Deutsche Telekom y tiene que competir con France Telecom
y con
la Deutsche Bahn y con la SNCF de los ferrocarriles. En este caso todavía nosotros también somos estatales, ¿no? Y ahí nadie dice nada, pero bueno, podríamos haber sido privados.
Y la energía ni te cuento.
Energía es que nos han fagocitado. Es que han venido aquí y se han quedado con el sector. Y no quiero ahora que se molesten misa.
Se han quedado
con varias. Es que hay una que se llama Viesgo que sea, ni hay otra que se llama Endesa que sea Enel. Entonces, ¿qué más quiero? Hombre, a lo mejor a este paso EDF se queda con Iberdrola. Menos mal que Sánchez Galán puso los pies en pared para evitarlo. No nos engañemos. La gran falacia europea es que presumimos de tacón y pisamos con el contrafuerte. Y claro, se nos ve el plumero. Y entonces el señor Trump, que es un señor que dice lo que piensa, probablemente no piensa tanto lo que dice, pues nos hace daño en aquello que dice. Sí. Pero porque él está pensando en clave interna. Y la clave interna le ha funcionado, mal que les pese a los que no les guste Trump, que yo puedo incluirme ahí, pero el hecho consumado es que con ese discurso, con ese relato, ha ganado las elecciones y el día 20 va a jurar su cargo, es decir, mañana va a jurar su cargo como presidente de los Estados Unidos.
Y probablemente la economía crezca más, la de Estados Unidos. De hecho, las previsiones que está dando el Banco Mundial, el Fondo, son previsiones de un crecimiento mayor para este año, en Estados Unidos que el año pasado.
Y la percepción de los ciudadanos es esa, porque cuando se ven todas las encuestas que se realizan sobre Trump, la popularidad es nefasta. Sin embargo, en el tema económico hay confianza por parte del pueblo norteamericano de que la gestión no va a ser tan negativa,
datos,
¿no?
Buenísimos de incremento de permisos para construir viviendas, de producción industrial que hace...
Es cierto que Obama, en Filadelfia, es que ahí la política de Obama al final ha funcionado, ¿no? Porque ha sido una política más descarada, claro, efectivamente. Yo creo que, a diferencia de lo que hizo el Banco Central Europeo en la época de Trichet, ellos sí reconocieron y abordaron medidas contra la crisis. Y dispararon los mecanismos de la política monetaria, mientras que en este país estaban subiendo mientras que en este continente se estaban subiendo los tipos de interés. Trichet subió los tipos de interés en momentos de crisis.
Aquello fue un error.
Pero es que aquello fue el error. Claro, efectivamente. Y desde entonces vamos padeciendo las consecuencias de ese error. En Europa me refiero. Por tanto, sí, la economía americana tiene una perspectiva de crecimiento bastante importante, pero en eso sí he de reconocer que ha sido casi, sin apuras, el mejor activo de la administración de Barack Obama.
La cuestión es si va a seguir esa senda o no, si Trump va a seguir la senda que ha dejado Obama o no.
Pues parece que no. Parece que tanto en la política medioambiental como en la política de movimiento de personas y todo lo que tiene que ver con el proteccionismo, vamos a ver mañana qué cuenta. Porque siempre es de esperar que las elecciones se ganen por un lado y luego se gobierne por otro. Claro. Pero siempre nos queda la esperanza de que el Partido Republicano, que tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, le pueda restringir algunas de sus medidas. Y en cualquier caso, si sigue con sus bravuconadas, pues pudiera durar 6 meses, vamos, que puede tener un impeachment.
No sé yo.
Bueno, vamos a ver qué hace.
Yo creo que terminará. Renueva para un segundo mandato. Pero yo creo que el primero lo termina.
Pues depende de si el Partido Republicano, que es el que tiene la sartén por el mango, le deja terminar y sí, porque el Partido Republicano es un partido muy liberal, muy de libre mercado, muy de libre empresa, muy de competencia y muy de las empresas. Y claro, de alguna manera, esos toques de atención a las empresas de o salís de México y os venís aquí, o si queréis exportar, o subos aranceles, ese impuesto que te voy a hacer pagar si vendes desde China a Estados Unidos, pues lógicamente eso rompe la cadena de valor de producción a nivel mundial.
Si la economía tira, no habrá tanto problema.
Estados Unidos es un país que tiene instituciones y las instituciones que tienden a facilitar el equilibrio de los poderes, ¿no? El otro día Obama le oí en unas declaraciones que ayer, creo que ha sido esta mañana.
Sí, bueno, en su último discurso.
En la rueda de prensa.
Cuando
ha venido a decir que bueno, que el presidente de los Estados Unidos no gobierna solo, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es muy importante.
Le daba el consejo de que tuviera un buen equipo, ¿no?
Y eso es muy importante tenerlo en consideración, efectos de lo que dice Rafa, ¿no? Porque yo creo que las instituciones van a actuar de contrapeso si se desmanda, si se desboca en esa política agresiva que evidentemente ha ganado las elecciones. Yo creo que no será será más ruido que nueces. No será
tan
fiero
más que le hagan entrar por el aro a un espectáculo de esa naturaleza, ¿no? Porque al final tampoco le interesa a un partido como el republicano llegar a ese punto, ¿no? Sería una imagen nefasta también para la política norteamericana, ¿no? Ver al presidente de los Estados Unidos caer, ¿no? Por su propio partido.
No lo creo que eso se produzca tan a corto plazo, honestamente. Ni creo que haya que pensar en esa derivada.
Pero es una variable que se ha tenido bastante en cuenta debido al personaje, ¿no? Y a muchas cosas de las que ha dicho
Es abrupto,
y demás.
Su manera de...
Sí, pero de momento todo el mundo está en tiempo de saludo con él, ¿eh? Y las empresas cada dos por tres admiten el discurso de Trump y lo hacen válido y lo ponen y lo convalidan diciendo que van a invertir más en el país y que van a traer mano de obra fuera al país y que no van a trasladar posiciones industriales fuera de las fronteras de Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque todo el mundo parece que es que Trump está solo y no nos engañemos, no está solo. Lo que ocurre es que me imagino que él tendrá que manejarse en un equilibrio de poderes para no desbocar el caballo del control del gobierno y no provocar efectivamente efectos nocivos en lo que es la economía norteamericana. Y eso estoy seguro que cuando llegue la hora de la verdad, una cosa es pregonar y otra es dar trigo y otra cosa es manejar y embridar la economía.
Un peligro para nosotros. Lo que ocurra mañana también, lo que diga mañana, de cara a Rusia, de cara a Putin, porque él sigue diciendo que es amigo de Putin. Y claro, Putin es un hombre que invadió Crimea, pero mañana puede invadir Ucrania o los países bálticos. Es decir, que tiene un afán de expansionismo.
Y es peligroso. Total, sí.
Entonces, si él no le para los pies, pues tendremos que pararse.
A lo mejor la mejor forma de pararle los pies a Putin es convencerle de que no debe de seguir por esa vía. Y para eso lo que hace falta es diplomacia. Eso le llamaríamos diplomacia, si lo hiciéramos.
¿Y tener amistad con él?
Claro, evidentemente. Y no ponerse en contra. Lo que tiene que hacer Europa, lo que tiene que hacer Europa y la Unión Europea es consolidar su objetivo político y su proyecto político y entonces hacerse fuerte y valer en el mundo. Porque lo que no puede Europa es un fiasco como el que hemos vivido con la crisis económica. Que al final se ha demostrado que el euro ha sido para mucha gente una engañifa y que cuando ha llegado la hora de la verdad, los ciudadanos europeos no han respaldado la gran configuración de la Unión Monetaria y de la Unión Política en Europa. Y la Constitución Europea fracasó y el euro ha estado tambaleándose y si no llega a ser por Draghi precisamente a lo mejor hasta se cae. Y Europa lo que tiene que hacer es cohesionar esfuerzos y dentro de lo que es el esquema de los 27 países, verdaderamente ser una fuerza única.
Bueno, pero hablas de economía, pero en materia política igual. Con toda la crisis de los refugiados, por ejemplo, exactamente igual. Es decir, cuando ha venido un tema gordo que afrontar conjuntamente, siempre se ha visto que no hay una verdadera unión.
A ver si es verdad que Europa va a necesitar un Trump para ponerse las pilas.
Esperemos que no.
Esperemos que nos pongamos las pilas.
Nos quedamos antes con Merkel, ¿no?
No habrá que ceder tampoco ante esa May.
Pero si la señora Merkel, cuando ha abierto la mano con los refugiados, la quieren quitar de Berlín, la quieren sacar de Berlín.
Reaccionó tarde y al final pues no estaban las estructuras preparadas tampoco.
Sí, no lo hizo con
tiempo,
¿no? Lo hizo continuo y se quedó más sola que la una, porque toda Europa miró para otro lado. O sea, que vamos a... No nos engañemos con el tema.
España.
Nosotros el buenismo, que vaya por delante el buenismo.
Bueno, vamos a mirar a España y al precio de la electricidad, porque le ha estallado al gobierno con el país tiritando de frío. Ante la presión política, el ministro Nadal ha decidido, Joaquín, tomar medidas para tratar de frenar su escalada.
La verdad es que el coste del megavatio hora no para de subir en plena ola de frío. Volverá a marcar mañana nuevos máximos desde diciembre de 2013. La punta este viernes se acercará ya, por ejemplo, a los 100 euros a eso de las 8 de la tarde. Ante esta situación, ante el miedo a que se encarezca mucho el recibo de la luz, el gobierno ha decidido intervenir, tomar medidas que afectan al gas. Es el chivo expiatorio. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura ahora que es el gran culpable de lo que está pasando ante la falta de agua y de viento.
Tenemos una meteorología que está viendo algo de recuperación de viento en España, pero desde luego falta mucha agua, que era una forma alternativa también de producir electricidad. Por tanto, la electricidad que queda para producirse se tiene que hacer con térmicas. En el caso de Alemania lo están haciendo con carbón, que es algo más barato que el gas, pero emite mucho CO2 a la atmósfera y aparte que por supuesto hay que tener esas centrales de carbón. En el caso de España lo estamos haciendo con gas, como es el mismo caso que ocurre con Italia y con Francia. Y el gas a nivel internacional está en máximos de los últimos años y esto se repercute sin duda en el precio final.
Nadal culpa a las centrales de ciclo combinado, al gas, por eso es el que paga los platos rotos. Para salir del paso se pondrá en marcha un creador de mercado, dicen, para mover el sector, para dinamizar la competencia y obligará a los operadores dominantes a lanzar ofertas, todo con un objetivo.
Que lo que buscan es que el gas sea más barato para que con un gas más barato podamos tener una electricidad algo más barata también.
Se busca eso, que las eléctricas compren gas más barato para paliar en parte la subida de la luz. Nadal ha recordado que competencia es la encargada de revisar si está habiendo algo raro en la formación de precios, pero envía este mensaje.
Aunque hay razones objetivas para que nos encontremos en esta situación, lo que no puede ocurrir es que alguien aproveche la situación. Es sencillamente precaución. Está el refrán aquel español de que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Pues tenemos que conseguir que, aunque esté revuelto el río, que lo está, pues no haya ganancia de pescadores. ¿Sospechas de pescadores? No. Pero como no es infrecuente este tipo de cosas, es donde hay que vigilarlas.
Mensaje a las eléctricas que insisten en que no hay nada raro. Creen que Nadal está sometido a una fuerte presión política y social. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha hablado desde Davos para Televisión Española y ve algo ficticio el debate que se ha montado en los últimos días.
Esto es una situación coyuntural, ha pasado otras veces y todo el mundo se acuerda cuando sube Pernede, se acuerda cuando dentro seguramente de unas semanas empiece, espero y confío y deseo, a hacer mucho más viento y a llover mucho más y a bajar los precios de los combustibles fósiles, del gas y para poder abastecer las centrales eléctricas o del carbón, y esto haga que automáticamente baja y nadie se acordará de los momentos en que el precio en lugar de estar a 70 estaba a 20 o incluso más barato.
El sector recuerda que gran parte de lo que pagamos los españoles en el recibo de la luz, más del 60%, es un precio político. Recoge cargas fiscales, todo tipo de subvenciones que no deberían estar ahí. Mantiene que el problema viene por ahí y eso no se quiere tocar.
¿Creéis que la solución a este problema es la que ha anunciado hoy el ministro de Industria y de Energía, Nadal?
Bueno, ¿lo del gas? Efectivamente, el gas es una energía barata y lo que...
Cara.
¿Cómo es?
El gas es cara. El gas lo que te hace es que te sube el precio marginal. ¿Entiendes? O sea, el gas lo que te hace... Los ciclos combinados de gas le llaman los mecheros. En el argot de ellos.
Sí, lo sé.
Lo dicen que... Pero no porque sea una palabra para peyorativamente definir lo que son los ciclos combinados, sino porque lo que dicen es que prenden muy rápido. Y por lo tanto entran en funcionamiento muy rápido cuando viene una punta de demanda.
Claro. Cuando las hidroeléctricas...
Exactamente. O las mismas nucleares, ¿no? Que tienen un
proceso. Las nucleares, igual.
Lo que pasa es que estaban hibernadas prácticamente y al arrancar...
Claro, estaban hibernadas porque cuando la demanda no requiere los ciclos combinados de gas, entran en operación dentro del sistema otras tecnologías, no por tecnologías, fuentes de
generación. Sí, eólica,
pero
nuclear.
Cuando la demanda
es muy
pega un tirón muy fuerte, que está ahora, la demanda está llegando a niveles de 41.000 megavatios hora, el récord está en 44.000 megavatios hora, la potencia instalada en España es de 110.000 megavatios, porque se hicieron muchos ciclos combinados, y se hicieron muchos parques eólicos y muchas renovables, ¿no? Pero claro, llegar a límites de consumo de 41.000 son cifras ya importantes. Que además se ven ampliadas porque España se ha convertido en un exportador de energía. Y España exporta energía a Francia. Y como en Francia hay un parón nuclear derivado de unos problemas de seguridad que han parado una serie de reactores, Francia está reclamando energía a sus países limítrofes.
Eso encarece todavía más el precio.
Con la particularidad de que esos señores europeos de Alemania han dicho que también hace frío aquí. Por lo tanto, hay amigo, búscatelas por el otro lado. Entonces han venido los franceses a pedirlo a nosotros. ¿Vale? Con lo cual, eso hace también que la demanda suba. Y si la demanda sube, pues ya sabemos lo que pasa con los precios, ¿verdad?
Sí, que suben.
Claro. Y además hubo muchos años en que los franceses que tenían las nucleares, claro, el 80% de la energía francesa es nuclear.
56 centrales nucleares.
Suministraban a nosotros, es decir, que ellos...
Que sea uno de los grandes sarcasmos de la crítica ecologista, ¿no? no queremos nucleares en España.
Y la hacemos aquí al lado.
Y la, no, no, pero la compramos energía nuclear de Francia. ¿No? Nosotros no queremos, sí. No, pero la compramos de Francia. Ese es el sarcasmo.
Y si tuviéramos,
¿no?
Bueno, y más, el recibo sería bastante más barato.
Claro, evidentemente. Evidentemente. Pero a lo que voy. Los ciclos combinados, entonces, al entrar ahora en funcionamiento, como dice el presidente de Iberdrola, se oiga, cuando el sistema facultaba precios bajos porque la demanda era más baja y los ciclos combinados no entraban en juego, nadie se quejaba de Santa Bárbara, porque como no tronaba, pues nadie se quejaba. Ahora se quejan porque ha pegado un tirón. Es verdad, ese discurso es válido. Lo que ocurre es que ese discurso no redime al ministro de Energía.
La pregunta que plantea era, ¿cómo comprar el gas más barato?
Ahora voy. ¿Qué ocurre? Que en el mercado del gas no existe un mercado organizado como el de la electricidad. No existe una liquidez que permita que los precios se muevan rápido y se muevan a la baja. Y por lo tanto, el ministro lo que se ha dado a entender es que el mercado del gas lo manejan cuatro. Los pescadores estos del río Revuelto. Sí. Y que esos cuatro, evidentemente, como han estado durante mucho tiempo teniéndose que tragar los ciclos combinados porque no eran necesarios, que son muy costosos, son inversiones muy costosas, no compraban gas. Cuando ahora han visto el momento duro, rápidamente han comprado gas. Pero han comprado gas a precios muy altos. Y evidentemente lo han puesto en el mercado a precio más alto, como el chiringuito de Benalmádena, que te cobra la caña mucho más cara en verano que ahora.
Bueno, como la gasolina, que cuando sube el precio del petróleo rápidamente sube
ese,
el precio.
Porque ese es
y
el
cuando
mercado,
baja, no baja.
Porque ese es el mercado. Porque el mercado es eficiente en esa medida en que es eficiente. Entonces, ¿qué dice el ministro? Vamos a crear un dinamizador del mercado, un creador de compras, que dinamice el mercado, un market maker, y que... un creador de mercado, que se dice, un concepto anglosajón, y que case ofertas entre demanda y oferta con objeto de que los precios sean inferiores a los precios actuales. Pero hay que decir un dato. En este momento los ciclos combinados, por los datos que nos han dado a nosotros en Red Eléctrica y en el sector, están cubriendo los ciclos combinados, que se supone son los culpables de todo este tinglao, están cubriendo un 20% de la demanda. No están cubriendo el 100% de la demanda, están cubriendo un 20% de la demanda. Y al final, con una cobertura del 20% de la demanda, te marcan precio marginal de 95, bueno, mañana creo que se llega a 98
a las 8 de la tarde.
Euros por megavatio hora. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que el debate no está solo en los ciclos combinados de gas, ni en el gas, ni en la central hidráulica, ni en el nuclear, que podemos debatir lo que queramos. El debate está en si el sistema de formación de precios es el que este país quiere, necesita y se puede permitir. Si queremos ir a una política liberal, donde el mercado sea soberano, o si no podemos aceptar que ese mercado soberano, cuando nos cuesta en el bolsillo, juegue y desempeñe el papel que tiene que desempeñar.
Sobre todo
la última política
de
fijación de precios, ¿quién la hizo, José Antonio?
Bueno, el cambio al actual sistema de fijación de precios la hizo el gobierno del Partido Popular en el año 2013, cuando la subasta CESUR, que eran unas subastas...
¿Quién era el responsable de energía?
Bueno, el responsable de energía era el antiguo ministro de Industria, José Manuel Soria. El secretario de Estado de Energía era Alberto Nadal,
hermano
del actual ministro. Pero bueno, yo en esas cosas no entro. Yo creo que el sistema de la subasta CESUR, Joaquín, se demostró también muy perverso.
Sí, se demostró
muy perverso, porque al final la subasta la manejaban cuatro brokers,
correcto,
cuatro hedge funds, cuatro financieros, y disparaban los precios según querían. Y aquel momento, que fue diciembre del año 13, llevaban dos subastas, las dos anteriores, las dos trimestres anteriores, a la baja. Entonces tenían que resarcirse.
Y pegaron un pelotazo.
Y subió aquella subasta, los precios subieron un 25%. Y a efecto del recibo...
Y el gobierno la suspendió.
El recibo tenía que haber subido un 11%.
Suspendió esa subasta y montó un nuevo mecanismo.
El gobierno dijo, no hay subasta. Me acuerdo que José Manuel Soria dijo, bueno, ahora vamos a hacer subastas mensuales.
Sí.
Salió el debate. Las mensuales que dice la CNMC. Y al final, ni subasta mensual, nada, precio diario y ya está. A lo mejor hay que volver al marco legal estable. Y dice, bueno, ¿y qué es eso, el marco legal estable? ¿Qué dice este señor? Pues el marco legal estable es una cosa que ocurre en este país hace muchos años, cuando el Estado fijaba los precios. Como fijaba los precios de los teléfonos fijos, entonces no existía móvil, la Junta Superior de Precios. Uh-huh. Como fijaban los precios de la gasolina y nos decía todo, que la gasolina sube 2 céntimos. Y se montaban unas colas
de... Ya lo estuvo fijando durante mucho tiempo el gobierno. De hecho, lo estuvo congelado durante mucho tiempo y gran parte del problema del sector viene de esa congelación que se hizo en aquellos tiempos.
Bueno,
de la tarifa.
Claro, efectivamente, porque el gobierno manejaba a través del marco legal estable el mercado desde el punto de vista de objetivos sociales.
Que aquí se han hecho muchas barbaridades.
Bueno, claro, es que aquí hemos jugado a prueba y el error. Y nunca se produce el error, excepto cuando aprieta el bolsillo al contribuyente. ¿Qué ocurre? Que de la noche a la mañana, una subida de 100 euros en el año 2017, que dice el ministro, que ha dicho 100 euros.
7-8 euros al mes.
7-8 euros al mes, en el bien entendido de que las cosas mejoren en los próximos meses, porque lo que, no nos engañemos, lo que se está produciendo ahora es una subida muy fuerte en enero. Mm. Es en enero donde nos va a apretar el bolsillo. Mm. O ya veremos qué ocurre. Entonces, la medida que ha tomado el ministro hoy para responder al final a la pregunta, yo creo que es una buena medida. ¿Eh? ¿Cómo es una buena medida? Cuando tienes un pinchazo en el coche, irte a un concesionario a comprar una rueda. Lo que pasa es que si el pinchazo lo tienes en medio del desierto, pues hasta que llegues al concesionario vas a tardar un poco. ¿Entiendes? Uh-huh. Y dices, bueno, pero ha ido a comprar la rueda porque la otra la tiene pinchada. Es una buena medida. Otra cosa es que esa decisión que has tomado de ir a comprar la rueda al concesionario que está a 500 kilómetros te valga para poder salir del desierto donde tienes el coche pinchado. Ese es el
decir,
tema.
Que es un parche.
Yo creo que es que ni llega a eso. Es una buena medida que no llega ni a parche. Porque si fuera un parche, pondrías un parche en la rueda y
te
quedarías con el coche. Es una buena intención. Probablemente lo que demuestra esto...
Y no para mañana, ¿eh?
Claro, pues eso te estoy diciendo. No. Lo que demuestra esto es que va a ser complicado, va a ser muy complicado resolver a corto plazo el problema y, por lo tanto, darle una satisfacción a los ciudadanos y a los grupos parlamentarios que rápidamente se han lanzado como llenas
baja los
a hacer
impuestos.
Demagogia populista con
baja esto. Los impuestos.
Sí, baja los impuestos y cómo financias el gasto.
Bueno, ya.
Sí. Ahí entra ya Rafa y nos da lecciones.
El 5% del recibo de la luz es coste político.
Sí,
actúe
pero,
sobre eso.
Sus subvenciones a las renovables.
Bueno.
Es la moratoria nuclear, es el tema de la deuda que tiene el Estado con las
ayudas al carbón, todo, sí. Uh-huh. El impuesto de la electricidad, toque el impuesto de la electricidad.
Tienes razón, pero claro. Hay que sacar dinero para poder pagar.
¿Qué es mejor, tocar el 35% del recibo o el 65%? Toque usted el 65%.
¿Y dónde saca los ingresos para todo lo que hace falta? No, sí, tienes razón, Joaquín.
Que creas el déficit de tarifa, porque al final toda esa reestructuración energética que se hizo a raíz del año 13, el año 14,
claro.
Fue precisamente para acabar con esto que estamos comentando, de que al final creabas una bola de nieve que se iba acumulando.
Claro, es la deuda que tenían las empresas eléctricas, que al poner un precio más barato y más político, pues se tenían que endeudar porque los ingresos no cubrían sus gastos. Y eso ahora hay que cancelarlo.
Pero es que eso no se toca, ni en épocas de crisis, ni en épocas de bonanza.
Posible.
Claro.
Bueno, vamos a otro de los asuntos que ha llamado la atención Joaquín en este día, la cifra del paro estructural que ven las grandes agencias privadas de colocación.
Un paro estructural importante, ¿eh? Sitúan ahora ese paro estructural, parece demasiado la verdad, en el 18%, ha aumentado muchos puntos con la crisis económica, sobre todo en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha. Es al menos lo que nos ha contado Andreu Cruañas en la presentación de ese informe, es el presidente de Asempre.
Que no solamente son parados de larga duración, sino que tenemos trabajadores de corta duración que es muy difícilmente colocable si no se actúa.
Hay mucho joven en ese paro estructural. La tasa del 18% dejaría, ojo, muy poco margen ya para seguir reduciendo el desempleo si tenemos en cuenta que según la propia Asempleo 2016 ha cerrado en el 18,5%. Es lo que en su opinión dirá la EPA, la encuesta de población activa, la próxima semana. Por eso, Cruañas pide medidas.
Si no se hacen los deberes, difícilmente podremos rebajar mucho más la tasa de paro, más allá de medio punto este año y otro medio en los siguientes.
Entre esos deberes que pone encima de la mesa, Cruañas cita los habituales, reforzar la empleabilidad, mejorar la flexibilidad, la competitividad o reformar las políticas activas. España insiste, necesita más formación para atender el cambio en la demanda de las empresas.
¿Qué te parece esta cifra, Pampillón, el 18% de paro estructural?
Me parece exagerada,
¿sí?
Me parece exagerada porque, hombre, no hay paro coyuntural, no hay paro por insuficiencia de demanda agregada, no hay paro cíclico porque la economía lleva creciendo desde el tercer trimestre del año 13, o sea que ese tipo de paro por falta de actividad económica no hay. Pero sí que hay un paro friccional que hay en todas las economías, que viene a ser un 5% de gente que abandona su trabajo para buscar otro, de gente que se cambia de ciudad o se cambia de país. O sea que el paro estructural es un paro, como bien se ha dicho, por la propia estructura del mercado de trabajo, por la inadecuación fundamentalmente de la mano de obra a lo que demandan las empresas.
Casar la oferta y demanda.
Casar la oferta y la demanda, pero casarla con gente que sepa hacer eso. Y a mí me parece que hay gente joven capacitada, que está parada y que no es paro estructural. Es paro porque le falta encontrar el sitio, le falta iniciar una aventura empresarial. Hay gente formada que joven y menos joven que no tiene trabajo. Y luego hay gente con poca formación que viene de el sector inmobiliario, el sector de la construcción, de la crisis aquella famosa, y que no se han recapacitado, uh-huh. no se han adecuado a lo que en este momento demanda el mercado. Y esa formación profesional es la que hace falta, ¿eh? Esas políticas activas de empleo para que ese paro se reduzca, pero yo no creo que esté en el 18%, porque la tasa de paro está en el 19%. Significaría que no habría ningún paro friccional, es que no hay margen. Pues no tiene sentido.
Significaría que a poco que la economía deje de crecer, volvemos otra vez a disparar.
Sí,
significaría que es imposible reducir el paro en España y que lo único que se reduce es cuando el ciclo económico ayuda, ¿sabes? Entonces,
bueno, y ahora la crisis
sería demasiado
por debajo del
8%.
7,9. Son 10 puntos más, ¿eh?
Sí. Sería demasiado pesimista. Aunque es verdad,
cierto que el cambio tecnológico es muy rápido, ¿eh? Y que ahora pues hacen falta unas habilidades que antes no eran necesarias y que lo que están pidiendo las empresas es gente con una formación diferente.
Uh-huh. Aunque es verdad que la estadística de la Unión Europea y los análisis más o menos de consenso de mercado hablan de un 16%, ¿eh? Suelen hablar de un 16% de paro estructural, que es muy alto, sí. muy elevado.
Y la única manera es la formación profesional.
Yo creo que sí.
¿Y se están haciendo políticas en esa línea?
Bueno, es que hay que reconformar toda la universidad, toda la formación profesional.
Es que siempre ha estado muy mal vista, ¿eh?
La formación dual, que eso no termina de
la formación dual que hay en Alemania, ¿no? Y que funciona tan bien.
Aquí no termina de despuntar.
Sí, aquí la formación profesional no está bien rankeada. En cambio, en Alemania...
Lo estuvo en los años 80, ¿eh? La formación profesional sí que entonces sí tenía su peso.
También en la época de Franco.
Sí, pero después de los 90 era como un estigma, ¿no? El que se iba a la formación profesional era el que no valía para estudiar, lo metías ahí al FP.
La titulitis, claro. Todo el mundo quería tener un título. Y no necesariamente eso es lo que te permite un más directo acceso al mercado laboral, ¿no?
Y sobre todo que hay personas que necesitan eso, que empiezan a trabajar y a partir de ahí después llegan a la universidad, cuando cogen más confianza o porque tienen otro tipo de
habilidades,
de actitud para encarar, por ejemplo...
Actitud, efectivamente,
sí,
¿no?
Para encarar
la experiencia que le permite estudiar mejor.
Sí, o una formación práctica le va mejor para sus capacidades o para su talante o para lo que sea, ¿no?
Sí, creo que ahora que hablas de la universidad, yo creo que todavía la conexión entre la universidad y el mundo de la empresa tiene mucho recorrido por cubrir todavía, honestamente. Creo que hay todavía una disfunción importante y una distancia enorme entre el mundo de la universidad, cada vez menos, ¿no?
Pero, o sea, que uno termina de la universidad y luego llega al mercado laboral y no tiene ni idea.
Efectivamente.
La sensación de que parece que lo que has estudiado la carrera tienes que empezar de cero a aprender.
Y que no necesariamente esa orientación universitaria te permite luego encontrar un puesto de trabajo de lo que a ti te gusta y, por tanto, tienes que buscarte la vida en otras funciones, en otras actividades. Y más en una situación tan precaria como la que vivimos en estos momentos, ¿no? Donde, evidentemente, la gente joven que sale de la universidad pues sabe que tiene que padecer y sufrir durante una serie de años hasta alcanzar una posición de cierta estabilidad en el trabajo.
Vamos a repasar la prensa de mañana, Joaquín, los titulares económicos.
Nadal es el gran protagonista mañana. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que el gobierno emprende medidas para que baje la luz. Expansión, el gobierno interviene en el mercado del gas para abaratar la luz. En 5 días Nadal obliga a las gasistas a que actúen para bajar la luz. Y del Economista, Nadal obliga a Gas Natural y a Endesa a comprar gas para bajar la luz. Mucho también sobre Draghi. En 5 días Draghi advierte a Alemania que no tiene prisa para subir los tipos de interés. Lo hemos escuchado. En Expansión, el BCE dice que los tipos de interés seguirán en mínimos mucho tiempo. Y luego Navas nos cuenta mañana el Economista que Montoro cree que la recaudación crecerá este año el triple del PIB. Prepárate el bolsillo.
Bueno, esperemos que lo consiga ese objetivo gracias a que aumenten las bases imponibles. En vez de pagar siempre los mismos, pues paguen algunos más, ¿no? Porque esto lo que se trata es de pagar a escote, ¿no?
Se te cierra el bolsillo por si acaso.
Nomás estemos ahí en la merienda, pues mucho mejor para todos, ¿no?
Cierra el bolsillo por
claro,
si acaso.
Claro. Y luego ese fue el discurso siempre de Montoro. Aumentemos las bases imponibles, que no los impuestos.
Tenemos a Rafa también artículo tuyo mañana en Expansión.
Sobre Trump. Y nada, los desequilibrios que puede generar esa política proteccionista y tan partidaria de energías fósiles que generan, sin duda, pues gases de efecto invernadero y un problema medioambiental.
Bueno, habrá que ver mañana si da finalmente Trump algunas líneas de lo que va a ser su política económica en ese discurso de investidura. Esperemos que sí, que vaya concretando un poquito más, porque hasta ahora no sabemos, bueno, más allá del proteccionismo, tampoco sabemos por dónde van a ir los tiros. Así que mañana ya tendremos un poquito más de información.
A buen seguro, sí. Bueno. Tendrá que marcar las líneas directrices. Lo que hace falta es que él no saque los pies del tiesto y los que le enjuician tampoco.
Bueno, eso ya está, tampoco. Eso está por ver. Gracias a los dos, Rafa Pampillón, gracias
Marta.
José Antonio Navas.
Gracias
a todos a resguardo, ¿eh? Y a sí, ponerse la mantita.
Sí, sí, y a intentar poner la lavadora de madrugada, porque corremos por el riesgo mañana. De que entonces el coste sea mayor.
Se despierten los vecinos.
Sí. Exactamente.
Bueno, todo el mundo lo comprenderá, que todo el mundo quiera ahorrar. Gracias, Joaquín, hasta mañana.
Mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arranca en la COPE el mejor fútbol es tiempo de juego. Este sábado desde las 3 jugamos el Real Madrid-Málaga.
Bueno, que vamos.
Y el domingo Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid.
¡Gol!
Eibar-Barcelona.
¡Qué falta clara!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Los oyentes siempre tienen razón.
Y en COPE.es y la aplicación de tiempo de juego damos todos los partidos de la jornada.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Esta temporada, con el Rasca la Liga de la Once, rascarás y la emoción será inexplicable y correrás señalando con tus dedos al cielo. Harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba. ¿Quién sabe? Pero lo vas a celebrar, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
José Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Es un reto
estás?
Cada vez que tengo que saludarte, Jerónimo José Martín.
Llámame.
Pero bueno, el ensayo en casa, Jerónimo José, y ya al final pues me sale. Oye, estás abrigadísimo, es que no te has quitado ni la bufanda.
No, es que estoy, bueno, estoy tocado como media España, aquí guardándome la voz para no...
Eres muy friolero, y bueno, la tienes bien guardada, vas blindado.
Claro, en plan, el padrino y tal. O sea,
bueno.
Hay que cuidarse estos días que hace un frío de narices.
Sí, que nos tienes que echar un cable a ver qué hacemos este fin de semana.
Ir al cine, que aparte el que no haya visto La La Land, ¿verdad?
Yo no la he visto, pues tengo que verla, pendiente.
A ver qué tal.
Yo soy muy de Ryan Gosling.
Pues ya está todo hecho. Pues esta semana hay más donde elegir, ¿eh? Amar bastante buenas, ¿eh? Las tres primeras son muy interesantes y luego las demás tienen su punto de interés también.
No perdamos tiempo.
Figuras ocultas.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Bueno, una sorpresa gratísima esta película, como lo fue la anterior de este director, Theodore Melfi, que era una comedia de Bill Murray muy peculiar llamada Saint Vincent. Esta es muy distinta.
Me encantó.
¿Te acuerdas, no?
Sí,
que
sí,
era muy original.
Y es que no la podría hacer otro actor que no fuera él,
pues
¿no?
Bill Murray,
como,
¿no? Sí. Pues aquí se hace, aquella era muy como muy muy petarda, moderna y tal, así como extraña, ¿no?
¿Saint Vincent dices?
Sí, claro.
Bueno, yo lloré y todo, me reía.
Sí, no,
lloraba,
pero bueno,
reía,
quiero
lloraba.
Decir que es una película que no es una comedia clásica.
No.
Esta aquí ha hecho un drama clásico. Con Kevin Costner haciendo de nuevo un papel en plan JFK o Elliot Ness, en este caso dirigiendo los primeros pasos de la NASA en la carrera espacial. Y dando pista a tres mujeres afroamericanas, una historia real basada en una novela de Margot Lee Shetley, que en matemáticas, físicas, ingenieras, que fueron decisivas en la carrera espacial en una época cuando la NASA estaba en Langley, en un estado sureño, donde había problemas de integración racial muy graves, y ellas van dando pasos en torno no solo a la integración racial, sino a la incorporación de la mujer en trabajos tan sofisticados como la carrera espacial. Están sensacionales. Octavia Spencer, Janelle Monáe y Taraji P. Henson. Ha sido candidata a la película del BAFTA, es candidata al mejor guion adaptado. A mí me gustaría que llegase a los Oscars, porque me ha parecido una película estupenda, con muy buena banda sonora,
sí.
Soul, como estás escuchando.
Muy
y
de
luego,
negros, ¿eh? Muy de negros. Vamos, que tiene que llegar.
Y sobre
¿no?
todo, sí, que es una película emocionante, profunda, que hilvana muy bien la Guerra Fría, con documentos incluso históricos, gráficos, la lucha por los derechos civiles, el cristianismo de estas mujeres, que es estupendo, o sea, que les lleva a tener una paciencia, una comprensión, una compasión con la gente que le está atacando, que en el fondo les da pena. Es muy interesante la película, a mí me ha gustado muchísimo, es para un público amplio y ha sido una sorpresa gratísima. Recuerdo que cuando acabamos un compañero mío me dijo, cada vez me gusta más el cine clásico, porque es muy clásica, en ese sentido es una gran historia, poco conocida y muy bien contada.
Vamos a por la siguiente.
Loving.
Siendo una persona blanca y siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer.
¡No es justo!
¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos?
Bueno, con esta vaya para sufrir.
Sí, esta es para sufrir, pero es otra gran película de otro gran director, en este caso Jeff Nichols, que nos sorprendió a todos con Take Shelter, una comedia muy singular con Michael Shannon sobre tornados, y que aquí recrea una historia real, otra historia real, en este caso concreto con un guion original suyo, sobre el matrimonio Loving. Richard y Mildred, interpretados espléndidamente por Joel Edgerton y Ruth Negga, ambos han sido candidatos al Globo de Oro al mejor actor y actriz de drama, y tienen muchas opciones de cara a los Oscars la semana que viene, incluso la película en general, porque es un hecho histórico. En el año 58 ellos se casan en Washington, donde ya estaban aprobados los matrimonios interraciales, pero en Virginia, donde viven, no, seguían estando prohibidos, y entonces les supone un follón tremendo, pero algunos abogados dicen, bueno, este es el caso ideal para llevar esa ley segregacionista al Tribunal Supremo.
Para cambiar las cosas.
Esto es. La ventaja que tiene esta peli respecto a la anterior es está muy bien, es menos, digamos, llevadera para el gran público, pero tiene quizá una puesta en escena más cuidada. Y luego tiene una atmósfera que es el especialista, este director, estás todo el rato agobiado. O sea, así como la otra es gratísima de ver y todo el rato hay como muy buen rollo, y aunque hay momentos dramáticos, está contenido, aquí estás todo el rato en un ahí que sostenido por el amor que se tienen, es estupendo y está muy bien contado en ese sentido, y es un elogio al mestizaje también en ese sentido. Es sutil, es intensa, pero estás todo el rato un poco angustiado, porque claro, les puede pasar.
Qué mala leche, vamos.
Dice, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Luego, afortunadamente, no es así, y es una gran película que yo creo que tiene también muchas opciones de cara a los Oscars.
Vamos a por la siguiente.
La luz entre los océanos.
Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo.
Nos necesita. No estamos haciendo nada malo.
Alguien sabe que mi hija está viva.
¿Has visto lo que le hemos hecho?
Es demasiado tarde.
Esto ya, como ves, es un culebrón bastante notable. Lo digo no en el sentido despectivo, aunque no le ha quedado bien a este director, Darren Cian France, que es estadounidense, que las anteriores películas, Blue Valentine y Cruce de Caminos, era muy para apostar por él. Y claro, fíjate que el reparto es Michael Fassbender, Alicia Vikander y Rachel Weisz al frente. O sea, en ese sentido es una película exquisita, basada en una novela también de Mele Stendhal. Un tipo que llega desde la Primera Guerra Mundial quemado y pide estar de farero en un sitio perdido, un islote llamado Janus, australiano, cerca de la Antártida, pero Entre medias, en el pueblo más cercano de la costa, conoce al personaje que interpreta Alicia Vikander, se casa, y hay toda una historia, no voy a desvelar más, muy trágica, porque tiene que ver con la maternidad y la paternidad heridas, tiene que ver con el amor conyugal puesto a prueba, tiene que ver con el perdón, con la reconciliación. O sea, toca temas preciosos, muy bonitos, pero no acaba de controlarlos el director, se alarga demasiado el guión, dura 130 minutos, habría que haberle dejado un poquito menos de tiempo, y se sostiene porque, claro, tiene una fotografía preciosa.
Bueno, la banda sonora es preciosa,
de Alexandre Desplat.
Muy bonita. Claro,
estamos hablando palabras mayores. O sea, al que le guste el melodrama va a disfrutar con la película,
Gusta, sí, sí.
Pues vas a llorar,
sí, ¿vale?
Pues si eres muy de llorar, vas a llorar.
Sí, sí, me gusta.
Aunque ya verás que es un poquito desequilibrado. O sea, pues esta semana tienes tres películas que te lo puedes pasar.
Y el lunes,
pero,
el lunes
te recogen aquí ya sin lágrimas
eso
que llorar.
Es,
¿no?
Es.
Está bien la peli, o sea, quiero decir, pero no es redonda. Yo creo que debería haber estado a los Oscar, pero no lo va a conseguir porque se ha quedado un poquito desequilibrada. Pero es una película muy interesante por sus temas, por su reparto, por su banda sonora y por su acabado. Pero le falta ese puntito, ese hervor.
Vamos a echarnos unas risas, anda.
Bueno,
pero, ¿no?
Son unas risas un poco amargas porque es una comedia negra de las películas más premiadas de este año, muy singular, pero tiene también su punto de interés. Tony Erdmann.
Hola, papá. ¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Soy Tony Erdmann. Soy consultor y coach.
¿Quieres arruinarme la vida o qué?
¡Es que te has vuelto loco!
Sí, de los padres puede aprenderse mucho.
Bueno, es mejor película, director, guión, actor y actriz en los premios del cine europeo de este año. Ha sido candidata al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa. Lo va a ser al Oscar seguramente, pero también está en los BAFTA. Es una película de una directora alemana que yo no conocía, Marenade. Y es la historia de un padre y una hija. La hija es la típica adicta al trabajo, a punto de triunfar en su empresa, pero con una vida deplorable, con un sentido del sexo absolutamente demencial. Y el padre, que es el típico, es hippie, supongo, un poco ácrata, divertido, que le gustan hacer bromas, pues dice, tengo dos opciones. O adopto a una hija, porque tú no me haces caso. O dos, me invento a un personaje real y me meto en tu vida. A un personaje ficticio, ella sabe que es él, y entonces le cae bien a todo el mundo menos a ella, claro. Tiene su punto de interés, pero dura 162 minutos, vale, absolutamente demenciales, larguísimas. Tiene dos escenas de sexo larguísimas, absolutamente deplorables, que se las podían haber ahorrado, y momentos bastante brillantes.
Minutos,
claro, pero es muy desequilibrada, me sorprende tanto premio, aunque tiene interés, ¿eh? Tiene una conversación de los dos sobre la felicidad y el sentido del trabajo que tiene interés. Pero es una película muy desequilibrada, en mi opinión, y un poquito sobrevalorada, ¿no?
Una saga.
Y mira, XXX reactivado.
Si querían que volviera, solo tenían que pedírmelo.
Hay que ser patriota.
Ya no hay patriotas, solo rebeldes y tiranos.
¿Y usted, eh?
Triple X.
Mola estar de vuelta.
Bueno, Vin Diesel. El tráiler es espectacular, sale Neymar jugando al fútbol y todo, bueno, en la película, y él patinando, porque patina en una selva. ¿Esto cómo es posible? Pues vean el tráiler, que es lo único que hemos podido ver los críticos, porque nos han hecho el pase, están haciéndolo ahora mismo, esta noche, para facilitarnos las cosas a los críticos, ¿no? El mismo jueves, lo cual suele decir que no confían mucho en la peli,
pero,
o sea, que es acción pura y dura de Vin Diesel, las anteriores de Triple X van en esa línea, o sea, es como un James Bond ácrata, en plan surfero, ligón y tal, con sus dosis de sexo. Es muy espectacular el tráiler, yo me he quedado con la gana de verla, y cuando la vea te puede decir algo más. Y del resto, poquita cosa. Colonia, que es una película alemana con Emma Watson y Daniel Brühl, es una denuncia de la represión en la época de Pinochet, en concreto en una colonia conocida. Allá ha causado Colonia Dignidad, se llamaba, donde había un montón de... con una especie de secta evangélica. Es todo muy poco creíble y no es muy buena la peli, a pesar del esfuerzo interpretativo. Ahí ha causado mucha división de opiniones. En España, una película muy premiada, Callback, que triunfó en Málaga. Es un tío también muy raro, un ferviente cristiano evangélico en Nueva York, que espía a las mujeres a las que les da cobijo en su casa. Un horror, que a mí no me ha gustado mucho. Tiene algún punto divertido, Los del túnel, que es la comedia esta semana, con Arturo Valls al frente, pero es demasiado petarda, o sea, es una lástima. Y luego los frikis del cine japonés están de enhorabuena, porque hay dos fricadas, de mucho cuidado. Terraform Mars, que de Takashi Miike, nada menos, es un manga en el que unos tíos tienen que luchar contra unas... con unas cucarachas marcianas transformándose en insectos diversos. Y luego Shin Godzilla, que es la última de Godzilla que hay, con un Godzilla de plástico descarado, o sea que se ve, pero a la gente le ha entusiasmado en Japón.
Pues nos vamos a quedar con los dramas, si te parece,
sí.
¿No?
Y dos de animación que se llaman Blinky, Bill el Koala, que está muy bien. Esta canción es buenísima, por cierto, está adaptado. Y luego El Regalo de Molly Monster, que es para niños muy pequeños. La de Blinky, Bill el Koala, es muy divertida, ¿eh?
Pues si nos buscamos un niño y nos llevamos al cine o nos vamos al drama. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal, Marta?
Hablemos en serie.
Sí,
hoy traes una de ladrones en plan Robin Hood robando a los ricos.
Sí, pero a los ricos que hacen cosas malas, no a los ricos buenos. A los,
o sea, que si eres rico te portas bien, estás a salvo.
Estás a salvo,
pero
a los
si
ricos...
eres un poco...
Eso es. A esto les dan...
Pelotudo, por no decir otra cosa.
Claro, y lo van a hacer, claro, para dárselo a los pobres... Porque vamos a hablar de Las Reglas del Juego, que es una gran serie en la que un grupo de ladrones les va a quitar todo lo que puedan a esos delincuentes, como decimos, con mucho dinero y poder.
No nos importa quién sea inocente o culpable, solo quien paga.
Yo soy un delincuente profesional y hasta me escandalizo.
Estás hablando de enfrentarnos a un ejército privado.
Estás muy negativo últimamente.
Muy bien, vamos chicos, vamos a infringir la ley solo una vez más.
Bueno, se parece mucho el argumento de la serie al de una peli, ¿no?
Sí, a Ocean's Eleven, ¿no? La mítica Ocean's Eleven de Brad Pitt y Josh Clooney. Y bueno, yo creo que hoy vamos a hacer, Marta, un homenaje a esas series ligeras, ¿no? Que no van a pasar a la historia con estas Reglas del Juego, pero que disfrutas mucho viéndolas y además las vuelves a ver durante, después de un tiempo y te siguen gustando más.
Por ejemplo, esta
como tal, que es Las Reglas del Juego, pues por ejemplo, cuenta la historia de Nate Ford, que es un investigador de una compañía de seguros que va a morir su hijo por un problema de esta compañía. Entonces lo que va a hacer es vengarse de ella, de estas grandes empresas al principio, pero para eso va a contratar un equipo de ladrones, ¿no? Especialista en distintas áreas. Por ejemplo, está el típico hacker, la típica ladrona con las manos rápidas. Está el matón, ¿no? El que tiene que necesitar algo de físico. Y ellos lo que van a hacer es pues intentar ayudar a la gente que les han sido timados, que les han robado a las grandes empresas o las grandes corporaciones o grandes gente que son muy mala. Y al final lo que van a hacer es estafarles a ellos de alguna forma muy creativa, siempre de formas muy creativas. Entonces eso te lo va contando la serie en capítulos autoconclusivos, que eso está muy bien, de 40 minutos, cortita.
Entonces, o sea, que te lo ves aislado el capítulo.
Los puedes ver
está,
perfectamente.
¿No? Que estar. Sí, a mí eso me encanta.
Esas son muy buenas.
Lo tienen, pillas ahí,
claro,
tal, y luego
autoconclusivo.
Y entonces, claro, ves un par de ellos. Si quieres seguir la trama, el primero y el último, que son los que tienen la gran trama principal y demás. Uh-huh. Pero puedes ver cualquier capítulo. Puedes ponerte un capítulo de la cuarta temporada y te va a gustar igual, porque además, si conoces un poco los personajes, son fantásticos.
Y además te hace sentir bien, porque dices tú, que se fastidien.
Que se fastidien. Encima,
por malos.
Encima, aparte de eso, ellos
tienen, muy guerrera,
tienen un carisma.
Hoy sí, no sé qué pasa. Frío, no sé.
El frío puede ser. No, tiene mucho carisma. Un Timothy Hutton al frente, que está fantástico, un actor que es muy de series, pero que en alguna película ha aparecido también, y que se disfruta mucho porque además te hace mucho reír. Porque es una serie con un humor muy, ¿cómo decirlo?, irónico, socarrón, ¿no? Que te saca la sonrisa. Ellos lo hacen todo muy serio, porque al fin y al cabo los casos son serios, pero ellos lo hacen de una forma que te logra sacar una sonrisa y que al final... es mejor que muchas comedias que luego no son comedias. La semana pasada hablábamos de una que era Atlanta de afroamericanos y demás que pretendía hacer gracia. A mí no me hizo mucha gracia. Y esta, que no es una comedia, me río mucho más con ella, por ejemplo. Esta la echaban en 4 y en Divinity la han echado alguna vez. Y está
Divinity.
Por ahí. En Divinity y en Energy. En estos canales
no
así.
No te pega nada, Divinity.
No, pero. Es verdad, pero bueno, la echan en estos canales y además tienen bastante audiencia. Tienen varios picos con este tipo de series porque son muy ligeras.
Entre ellos tú.
Entre ellos yo, cada vez que la ponen, me la vuelvo a ver.
¿Y te ponen los rulos y te pones todo?
No,
el rollo
no.
Divinity.
No, eso no, pero sí que me pongo a ver la serie y no me importa el canal porque si es buena hay que darle además una oportunidad a esto porque tiene mucho ritmo la serie. Y los acontecimientos lo que hacen es uno detrás de otro, no dan respiro, entonces no te deja tiempo para irte al baño, que es lo bueno de las series, que hay algunas series que te puedes ir al baño perfectamente en medio del capítulo y
o sea,
no
que
te pierdes
te lo
nada.
Pasas bien, te ríes y
además está muy bien hecha, tiene buena dirección, los actores son muy buenos. Tienen mucho carisma, que eso es muy importante. Te enamoras de ellos, ¿no? Te van gustando, cada vez te gustan más y sus trabajadores son mejores.
Gracias, Iván.
A ti, Marta.
Gracias, Jero.
Gracias.
Adiós.
A ti.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.